Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, de los días domingo en la tarde, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como nos recordaba nuestro hermano en la mañana, son dos acontecimientos distintos, ¿ya? Que siempre es bueno recordarlos, hermanos, que no confundamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando ya en cualquier momento que el Señor nos venga a sacar de este mundo. Así lo dice, la palabra arrebatamiento denota la idea de sacados por la fuerza, ¿cierto? Él viene a buscar a los suyos y se los lleva. La Biblia enseña que nosotros seremos entonces glorificados, pero al término de esta recta, como le hemos llamado, esta recta final, que es el tiempo final o tiempo postrero, como se le denomina en las Sagradas Escrituras, este tiempo, esta recta, culminará con la segunda venida de Cristo, ya no por los suyos, sino con los suyos, con los santos manifestados en gloria. Por eso que nosotros, hermanos, debemos esperar esos acontecimientos gloriosos. Ya no solamente el arrebatamiento de la iglesia, sino lo que va a venir después. Entonces, un tema muy importante, sobre todo en tiempo en que la iglesia ha ido olvidando estos principios bíblicos y la importancia de estos principios. Porque nosotros estamos viviendo un tiempo de apostasía, hermanos, no un tiempo como se le llama de avivamiento. Muchos dicen que estamos en avivamiento, ¿cierto? Algunos dicen que estamos ya construyendo el reino de Dios aquí y ahora. ¿Lo han escuchado? Y esas son ideas que motivan ciertamente a las personas, pero que no son conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros establecer un reino sin la presencia corporal de quién? Del rey. Hemos visto varios pasajes que hablan en contra de esa doctrina del reino. Y uno de ellos que a mí me llama mucho la atención, que a veces lo pasamos por alto, es aquel que dice que este cuerpo, esta sangre, es decir, esta carne todavía contaminada por el pecado, no puede heredar el reino de Dios. Es decir, debemos ser primeramente o previamente transformados. Y eso ocurrirá exclusivamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Cuando primero nos venga a buscar, ahí nosotros seremos glorificados, seremos transformados, como dice la Escritura. Ya observamos algunos pasajes de eso, ¿cierto? Cuando dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, ahí nos juntaremos a todos los que murieron en Cristo hasta ese acontecimiento, y estaremos con el Señor para que definitivamente Él vuelva ahí recién, a reinar corporalmente como Él lo ha prometido. ¿Se acuerda? Lo veíamos en Hechos capítulo 1, los discípulos quedaron mirando al cielo, porque ahí en el monte del olivar, en el monte de los olivos, el Señor fue tomado, alzado hacia arriba, y fue oculto de los ojos de ellos a través de las nubes, ¿se acuerda? Porque nosotros ahí, entre paréntesis, estamos esperando la manifestación de esa nube gloriosa, hermano. Porque Él vendrá en las nubes. El pueblo de Israel ya vivía esa experiencia con la famosa nube, la Shekinah, la gloria de Dios. Entonces los ángeles le preguntaron a los discípulos: ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto en el cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. Es decir, corporalmente. Eso es lo que debemos esperar. Por lo tanto, temas muy importantes, muy cruciales, porque si nosotros lo olvidamos, vamos a perder la perspectiva de la iglesia. Y como estamos viendo, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, ha ido perdiendo su perspectiva. Porque las profecías son nuestra verdadera carta de navegación, como le hemos llamado. El rumbo que debemos seguir, cómo debemos enfrentar lo temporal, cómo vivir en este mundo de maldad y cómo seguir esperando, voy a decirlo así en un lenguaje alegórico, arribar al puerto final, que es estar con el Señor. No debemos olvidar, hermanos, que eso es lo que estamos esperando. La promesa para nosotros en este tiempo es que Él volverá. Eso debemos esperar. Y posteriormente a eso es el reino. Ya, no nos engañemos, hermanos. Hoy día hay una enseñanza falsa, lo vamos a decir con todas sus letras, dentro del pueblo de Dios. La gente, los hermanos, los predicadores, se olvidaron, se cansaron de esperar al reino. Que no sea ese nuestro error, hermanos, que un día nos olvidemos de predicar que Cristo vuelve, porque Él volverá. Entonces, en ese recorrido que hemos visto, varios pasajes, hemos estado detenidos, ya terminando un poco, en el concepto de la inminencia, porque no podemos hablar de las venidas, en este caso la venida por los suyos y la venida con los suyos, me refiero al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo, no podemos abordarlo y con un pie firme en las profecías si no entendemos primero el concepto de inminencia, es decir, vivir pensando que el Señor hoy día nos viene a arrebatar. Y mañana será otro día, pero mañana puede venir a arrebatarnos. O sea, siempre pensando que el Señor viene en cualquier momento. Y hemos visto que la inminencia no es solamente un lenguaje del Nuevo Testamento para la Iglesia, sino que también lo fue para los santos del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Israel. Los profetas así predicaban, hermanos. Fielmente decían, el día del Señor vendrá. Acuérdense que ellos tenían una perspectiva en una línea, ¿cierto? No veían un concepto de arrebatamiento de por medio, sino que ellos veían el día terrible de Jehová y también veían la venida de su Mesías prometido. Porque acuérdense que estaba, ya está profetizado, y los judíos lo saben muy bien, la venida del Mesías libertador, aquel que restaurará el reino de Israel. Y la predicación de los profetas del Antiguo Testamento tenía ese carácter de inminencia. Y la iglesia también. El Señor Jesucristo nos habla de inminencia. Voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré otra vez. ¿Se acuerda? Vendré otra vez. Esa palabra original es ercomai, como lo hemos visto, que significa ya estoy viniendo. Es tan inminente que Él ya viene de regreso. No es una venida incierta que nosotros debemos considerarla por tardanza. Acuérdense que el obrero o el mayordomo, ¿no es cierto?, o el servidor malo, dice, mi señor tarda en venir. Las vírgenes también, las 10 vírgenes ahí en Mateo 25, ¿qué es lo que dicen? Vieron que el esposo tardaba en venir, cabecearon y se durmieron. Que el Señor nos ayude a estar velando. El llamado para nosotros, para los hijos de Dios, es estar velando. Y nosotros velamos viendo las profecías, viendo la palabra de Dios. Por eso que lo decíamos en la mañana, todo el consejo de Dios incluye lo pasado, incluye el aspecto presente, pero también, y esto quiero enfatizar, pero también el aspecto futuro. Hoy día, tristemente, se ha cortado ahí. Se habla del pasado, ciertamente, se habla de lo presente, y no se habla de lo futuro. Ese es el problema. No se predica todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, estamos avanzando en este concepto de la inminencia y los invito a abrir sus Biblias para seguir este recorrido y avanzar en Santiago capítulo número 5. Muy bien, están atentos los hermanos siguiendo este avance, como se dice, lento pero seguro. Mientras lo buscan, hermanos, yo me acordaba de un libro o varios libros que han salido en la historia que dicen, por ejemplo, lea la Biblia en un año. ¿Lo he visto? Como que lo obligan a uno a cumplir metas en un año, lea la Biblia. ¿Saben, hermano? Va a pasar toda nuestra vida leyendo la Biblia. La Biblia no es un libro que usted lo termina. No lo puede terminar de leer, ¿sabe por qué? Porque es un manantial inagotable. Es bueno, ciertamente, leer la Biblia, conocer todos los versículos o conocer todos los pasajes, pero usted es imposible que pueda resumir todo ese manantial inagotable en su mente, de modo que debemos leer la Biblia toda la vida. Ninguno de nosotros puede presumir y decir, yo ya la leí, ya no, sí leí ese libro. No es un libro, no es un libro como cualquiera. Es la palabra de Dios, la palabra eterna, inagotable. Entonces, por eso que siempre decimos, no avanzamos mucho, pero ¿qué más da, hermano? Vamos avanzando, aprendiendo, y eso es lo que espero de cada uno de nosotros, que vamos atesorando esta instrucción para nuestro provecho. Entonces vemos acá en el capítulo 5 de Santiago cuando dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice?, está cerca. Esto está dicho a la iglesia, hermanos. Esto no es una profecía del Antiguo Testamento para Israel, es para la iglesia. Nosotros debemos entender que la iglesia recibe un llamado de inminencia, que el Señor viene en cualquier momento. Ahora, la semana pasada hablábamos del contexto en que fue dicho esta instrucción, esta enseñanza de Santiago. Recuerden que dijimos que Santiago trata temas sociales dentro de la iglesia. Temas sociales tan claros, tan nítidos, inclusive como el día de hoy, como son las diferencias de clases sociales. Ya había acepción de persona en ese tiempo, imagínense. No es un mal exclusivo de este siglo, sino que de siempre el hombre ha sido clasista. Y la iglesia también. Lo cual no significa que nosotros seamos satisfechos en ese error, sino que debemos evitarlo. En ese tiempo, si había alguien que entraba con vestidura espléndida, era bien recibido. Pero no así alguien que venía harapiento y sin ninguna esplendidez. Era marginado. Y el Señor dice a través de Santiago, no, eso no puede ser. Porque el Señor no hace acepción de persona. No es la vestimenta o la posición social o la altura académica o intelectual que va a dividir la iglesia. No, hermanos, aquí no corren ni las clases sociales, ni el capital que usted tenga, el patrimonio, ni la ropa, ni la academia. Eso queda fuera. Eso no vale. Para nosotros no tiene ningún valor. Nosotros somos todos hermanos, comprados a un mismo precio, al precio de la sangre de Cristo. Entonces, esa problemática social es la que aborda Santiago. Y una de ellas también era una que vemos nosotros aflorar a diario en nuestra propia vida, que es el maltrato de los empresarios. Aquellos que contrataron jornaleros, les trabajaron fielmente, cumplieron el contrato y aún así no les pagaron. Imagínense ustedes. La impotencia de un trabajador que dio su vida a una empresa y después la empresa para afuera y no le pagan sus honorarios o lo que le debe pagar. De alguna manera hemos vivido esa experiencia aquí en este mundo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo alienta a los hermanos a enfrentar esto. De ninguna forma les invita a irse en contra de los empresarios. En la mañana hablábamos de el perdón, ¿se acuerda? Hablábamos de no ser implacables. Porque hoy día, los días actuales, ¿cierto?, peligrosos, tienen ese sello de que los hombres son implacables. No hay lugar a la reconciliación, al perdón. Aunque nos hagan un mal, el Señor dice, mía es la venganza, no pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal, porque mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, el Espíritu Santo le dice a los hermanos así, hermanos, tened paciencia. ¿Quién de nosotros goza en este examen de la paciencia? Nosotros por naturaleza somos impacientes. Hay un salmo que rige esta lección de la paciencia que para mí me enseña mucho, el Salmo 37. Espera en Dios, guarda silencio ante Él. A nosotros no nos gusta ni esperar ni guardar silencio. Porque Él es fiel, hermanos. Él no está lejos de nuestras aflicciones, de nuestras necesidades. Él sabe todo lo que nos ocurre, lo que nos hace reír y también lo que nos hace llorar. Pero hay algo que es una virtud celestial, que el Señor está forjando, tratando en nuestra vida, que es la paciencia. Pero como la Escritura lo enseña, la paciencia no es algo innato en nosotros, que de su disposición, por decir ahora, presente, yo voy a ser paciente el día de mañana. No, es un proceso. Porque la paciencia es producida a través de las tribulaciones. Uno dice, ¿por qué hay dificultades? ¿Por qué cuando tengo que hacer un trámite, por decir así, en lugar de que sea fluido muchas veces, porque a veces sí ocurre, pero a veces se pone todo cuesta arriba, traba tras traba? ¿Por qué el Señor permite eso, podríamos decir? ¿Por qué no es fluido? Si soy hijo de Dios, ¿por qué no sale todo fácil? Porque Él está cultivando algo que necesitamos en este mundo, hermano, que es la paciencia. Si no hubieran tribulaciones, si no hubieran aflicciones, si no hubiera oposición, nosotros no cultivamos la paciencia. El Espíritu Santo les dice, tened paciencia, ¿ya?, hasta la venida del Señor. Fíjense que, como lo he dicho en otra oportunidad, es como una verdadera flecha, hermano. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba se proyecta hacia la esperanza. Porque si tuviéramos también, hermanos, si tuviéramos libre de toda aflicción, ¿ustedes creen que nosotros estaríamos hablando de esto? Estaríamos hablando de nuestros propios intereses, hermanos. El hombre final está preocupado de este mundo y solo de este mundo. ¿Qué dice la Escritura? Serán como los días de Noé. Comían, bebían, plantaban, edificaban, etcétera, etcétera. Todo centrado en este mundo. No tenían ningún interés de salir de este mundo. Pero nosotros decimos que su palabra enseña que somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. O sea, nuestra vida se proyecta a la esperanza venidera. Se va entendiendo, ¿cierto? Entonces los hermanos que estaban siendo afligidos en este tema tan sensible que es la explotación, dice, el jornal clama porque no se le ha pagado. Y el Señor le dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sabe lo que dicen ahora los doctores cuando uno habla de este lenguaje? Ah, ustedes están con esa mente escapista. ¿Lo ha escuchado? A usted lo único que le interesa es el cielo. ¿Y qué otra cosa nos puede interesar, hermanos? Si Él nos vino a salvar y nuestra salvación es en esperanza. Porque no es este mundo solamente. No es lo terrenal, lo temporal, lo que Él nos prometió. Él nos prometió que no nos iba a faltar el pan diario. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, estamos de acuerdo. Pero esto no es todo. La salvación se proyecta hacia ese día glorioso. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí anhelamos que el Señor vuelva. O queremos aquí plantar, edificar, comer y beber. No, queremos que el Señor vuelva. Mientras meditaba la otra vez, pensaba en esto. Cuando uno ama a alguien, vive pensando en ese alguien. ¿Sí? Es absurdo decir yo amo al Señor y no tener ningún interés en que Él vuelva. Hay algo que ahí no encaja bien. Yo amo al Señor, pero no anhelo su venida. Yo tengo otros intereses, podría decir alguien. Ese amor es solamente verbal y retórico. Pero cuando hay aflicciones, cuando hay fragilidad, uno anhela más y más que vuelva nuestro Salvador. Dice acá el texto en el versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hermanos, sembrar no es una tarea fácil. Yo no soy experto en sembrar, ser agricultor no tengo idea, pero uno ve esa actividad. Esa actividad está realizada por un hombre lleno de esperanza, lleno de paciencia. No es que plante una semilla y al otro día va a brotar el árbol, va a crecer y va a dar fruto y con eso va a vivir de las rentas del fruto, etcétera. No, tiene que trabajar, tiene que esperar, tiene que ser paciente. El labrador, el agricultor nos enseña mucho, hermanos. Entonces aquí dice el Espíritu Santo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y eso no es instantáneo. No es de un día o de dos, tiene que esperar toda una temporada. Entonces dice, incluso agrega algo, dice, aguardando con qué, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Este es un lenguaje que entendían muy bien los judíos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor prometía a Israel una lluvia temprana y tardía, como lo dice el profeta Joel en el capítulo 2. Una lluvia milagrosa. Yo no me quiero apasionar con Israel, pero realmente es un tema apasionante. Los que observan a Israel, los que observan las profecías respecto a Israel, la historia de Israel antigua y la historia, digamos, próxima de Israel, uno ve la mano del Creador en ese pueblo, no lo puede negar. Muy de paréntesis, ¿sabe usted cuando recuperó Israel la tierra? Ese terreno era un desierto, no había un árbol. Entonces cualquiera de nosotros diría, ¿qué voy a ir a invertir en esa tierra si no tiene ningún fruto, nada? Todo árido. Bueno, en menos de una década empezó a crecer ese país, porque estoy refiriendo al regreso de Israel o la restauración parcial conforme a las profecías de Israel. Después de siglos aparece nuevamente la palabra Israel, hermanos, el 15 de mayo de 1948. Y esto ni siquiera es un análisis espiritual, sino que un análisis histórico y objetivo. Ese pueblo que no existía, esa tierra que no tenía ningún fruto, comenzó a ser una potencia, no solamente en agricultura, en ganadería, en ciencia, en medicina. Hermanos, las más grandes frutas salen de allá. ¿Qué pasa con esa tierra? No cabe duda, es el pueblo de Dios. Todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Entonces comenzaron ellos, en muy en paréntesis, ¿cierto? Comenzaron a crear un sistema que ha sido copiado en todo el mundo. El sistema de regadío por gotera. Y es increíble cómo han sido ahora una potencia. Es uno de los países que puede autoabastecerse. No necesita de ningún otro país para poder subsistir. Y es un país pequeñito, véanlo en el mapa. Cuando llegue a casa, tome un atlas o tome un globo ahí y vea dónde está Israel. Usted lo va a ver así, una cosita en medio de un mundo enorme, de grandes extensiones de tierra. Sin embargo, Israel estornuda y están todos preocupados. ¿Qué pasa en Israel? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué quise hacer este paréntesis? Porque el Señor le prometió regadío, lluvia temprana y tardía. Literal. Lluvia que fielmente el Señor enviaba en una época y en otra época para bendecir las tierras y producir el fruto. Hermanos, eso es lo que el Señor nos enseña. A esperar pacientemente en la venida del Señor. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ya? Ya lo decíamos la semana pasada. No dejando de congregarnos, decía el texto de Hebreos 10, ¿se acuerda? Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver, avanzando aquí, otro versículo que está en Primera de Pedro, Primera Epístola de Pedro, capítulo número 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice así. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ¿y qué más? Y velad en oración. Este concepto, el fin de todas las cosas se acerca, es un lenguaje también de inminencia. Es decir, en cualquier momento. Esto comienza a desarrollarse, a manifestarse, para que nosotros podamos entender que no debemos proyectarnos más allá, sino que vivir como que el día, o el día que estamos transitando, es el último día. Pedro lo dice de manera clara. Estas cosas están cerca, por tanto, velad en oración. Pero es increíble cómo hoy día esto ha desaparecido de la enseñanza. Y uno dice, ¿por qué ha desaparecido? ¿Qué le pasó al hombre? ¿Por qué se olvidó de esta temática de inminencia? Vamos a redundar en esta respuesta. ¿Sabe por qué ha ocurrido? Porque escrito está. Mire, demos vuelta la hoja y vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, vamos a aprovechar de ver y complementar lo que Pedro también nos enseñó respecto a la otra cara de la moneda. Es decir, nosotros debemos perseverar en oración, velando, pero también observando los últimos tiempos respecto a esto. Dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 1, dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire lo que dice el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes, note ahí, han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, mire lo que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que el Señor bendiga su palabra. Qué tremendo trozo, ¿no es cierto, hermanos? De alguna manera resume todo lo que hemos estado comentando. En armonía perfecta con todos los pasajes que hemos estado citando en este estudio. Pero hay algo que quiero comentar respecto a este lenguaje de inminencia. En primer lugar, el apóstol Pedro llama a la exhortación. Dice ya esta segunda carta donde habla de exhortación. La palabra exhortación es una palabra que alude a sacar a la práctica algo que tenemos dentro, ¿ya? Es decir, inducir a alguien a una acción práctica. Si nosotros creemos que el Señor viene, si decimos que el tiempo ya es corto, que estamos en un tramo cuya esperanza de Cristo, del regreso de Cristo, es inminente, ¿cómo no debemos andar de esa manera? Hablar de esa manera y creer realmente en hechos y en verdad de que Él vuelve en cualquier momento. El apóstol Pedro dice eso, exhortándolos, vuestro limpio entendimiento. Y el versículo 2 aclara, ¿para qué? Para que tengáis memoria. Lo hemos dicho, hoy día lo que está pasando es precisamente olvidarse de lo que el Señor ha prometido. Totalmente olvidado, totalmente relegado, incluso como hoy día lo dicen y lo he mencionado en otras oportunidades, a un tercer grado de importancia. Porque usted sabe, hermanos, cuando un creyente estudia esto, comienza a despegarse de este mundo. Y su proyección se vuelve originalmente y legítimamente cristiana, es decir, celestial. Pero usted olvida esta temática e inmediatamente comienza a arraigarse a este mundo, a aterrizarse. Y los intereses cambian definitivamente. Entonces una iglesia que no habla de esto, es una iglesia que está aterrizada 100%. Sus intereses son institucionales. No son intereses peregrinos, hermano. ¿Cómo nosotros hacemos imperio en este mundo? Y por eso que la iglesia comienza a conquistar poderes temporales. Escúcheme bien. Es decir, más preocupado que el Señor venga, estamos preocupados de hacer una institución. ¿Cómo hacer una universidad cristiana? ¿Han visto esas temáticas? Un colegio cristiano. ¿Cómo nosotros incursionamos en la política y llegamos al parlamento para poder cambiar desde allí la sociedad? Ideas que humanamente parecieran lógicas, coherentes, pero no es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. ¿Y por qué ocurre eso? Un sinfín de ideas nuevas, de estrategias y de visiones distintas. Porque una vez me preguntaron a mí, ¿qué visión tienes tú? Si lo que yo vea o lo que usted vea no sirve para nada, es lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que una persona que está liderando tiene que tener una visión. Ese es el lenguaje que hoy día se manifiesta en las iglesias, hermano. Como que si usted se imaginara algo y en esa visión trazar el destino de la iglesia. Hermano, si pudiéramos hablar de visión, la visión es una sola. La visión bíblica, la visión de Dios, la visión de Cristo, la visión de los apóstoles. Y esa es una y solo una, la perspectiva del regreso del Salvador. Entonces el apóstol Pedro dice, ¿tengáis memoria de qué? De las palabras que antes ya han sido dichas. Hermanos, si el Señor nos ha advertido lo que va a ocurrir, no debemos sorprendernos de lo que está pasando. Hoy día, decíamos la otra vez, casi nos reíamos, está el llamado del Chapulín Colorado. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Como que el Señor está tan lejos que no sabemos quién puede cambiar el escenario terrible que está viviendo la iglesia. Señor, nos aprobaron una ley del aborto. Ahora quieren aprobar una ley de identidad de género y después una ley de matrimonio igualitario. Y con eso, un sello con otra cuarta ley, la ley Mordaza. ¿Sabe cuál es la ley Mordaza? De que usted y yo no podemos hablar nada en contra de estas comillas minorías. Porque el día que usted se pronuncie en contra, va a la cárcel por promotor de la violencia, del odio. ¿Lo puede creer? Son los tiempos que estamos viviendo, pero no nos debería sorprender porque ya hemos estado estudiando en extenso de que los últimos días serán tiempos difíciles y peligrosos. Y para fortalecer esa convicción debemos recordar lo que antes se nos había dicho. Eso es lo que está diciendo Pedro. Recordar, traer a la memoria, la palabra recordar, nunca olvide, es una palabra compuesta, recordar. Re significa volver a, re. Y cordar o cordia significa corazón, es decir, traer las cosas pasadas y traerlas al corazón, que involucre también nuestros afectos. Es muy bueno recordar, hermano. Cuando nosotros celebramos la cena, recordamos, traemos y pasamos por el corazón lo que Él ya nos ha enseñado. Entonces, traer a la memoria las cosas que ya han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Se da cuenta que Él anticipó lo que iba a ocurrir? Entonces, si todo está dicho, nosotros debemos vivir con esa firmeza de lo que el Señor nos ha dicho y también sus apóstoles, sabiendo que esto con anticipación previamente nos ha sido advertido. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Vendrán burladores, hermanos. ¿Se acuerda de la palabra escarnecedores? Escarnecedores significa personas que se mofan de la palabra de Dios. Usted puede observar lo que está ocurriendo el día de hoy. Esta profecía, en lo particular, yo la veo cumplida a cabalidad. Personas que se burlan, personas que escarnecen acerca de la venida de Cristo. El hilo conductor de este capítulo 3 es la venida de Cristo. Y los burladores vendrán a socavar, a atacar precisamente esa esperanza bendita que tiene el creyente, que un día el Señor regresará. Hoy día se hace mofa de lo que es la venida del Señor. Entonces el Señor ya nos ha advertido, el postrer día tendrá esta característica, vendrán burladores. Pero dice algo más, estos burladores andarán según sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que es la palabra concupiscencia? Uno normalmente tiene una idea vaga de la palabra concupiscencia y muchas veces errónea de lo que es la palabra concupiscencia. Normalmente cree que es lo terriblemente malo de nuestra vida. Esas son las concupiscencias de la carne. Pero es más amplio que eso, hermano. Es más amplio de decir que la concupiscencia son las cosas malas que todavía moran en nosotros. Es algo más amplio, al punto de decir que concupiscencia es hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Sabía usted? Fíjense que esto es muy, muy de margen, ¿no? El satanismo promueve la idea no de hacer lo malo, ¿sabía usted? Sino peor que aquello, hacer lo que uno quiera. Esa es la premisa del satanismo, haz lo que quieras, vive como quieras. Esa es la premisa satánica. Toda persona que vive como quiera, hace lo que quiere, piensa lo que quiera, es una persona movida por sus propias concupiscencias. Bueno, teniendo claro eso, entendemos que los burladores están enseñando por su propia cuenta, hermano. Están enseñando lo que ellos piensan conforme a sus propios corazones pecaminosos. Ahora, vamos a un área muy sensible. ¿Usted cree que es rentable una iglesia que habla de la venida de Cristo? Definitivamente no, hermano. No es negocio. Porque usted le habla de esto y los hermanos comienzan a discernir. Pero si usted habla de intereses terrenales creados, eso sí que va a motivar el negocio y el comercio como lo estamos viviendo. ¿Acaso la Escritura no dice que vendrán mercaderes de la fe que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, adulando a las personas para qué? Para sacar provecho. ¿Está escrito o no está escrito, hermanos? Está escrito. Entonces tenemos este elemento interesante que debemos considerar frente a nuestro estudio de la inminencia de Cristo, de la inminente venida de Cristo. Están por otro lado, y son las grandes mayorías, los burladores que están enseñando por su propia cuenta. Si ellos hablan por su propia cuenta, hermanos, ¿sabe? Como nunca antes visto. Yo nunca había visto tanta frase de hombre publicada por todos lados. Internet está tapizado de frases de hombres. Eso no se veía antes. Y lo que duele, no sé, la parte humana, es que iglesias que planteaban esta idea de ser bíblico y lo único que tenemos que hablar, porque lo único que tiene garantía es la palabra de Dios, ahora ya han sucumbido ante esta oleada de burladores. Entonces nosotros no estamos ajenos a caer en eso, hermano. No estamos nosotros inmunes a que este veneno de los burladores pueda permear esta asamblea local. Por eso que es muy importante recordar hasta el nivel de la insistencia. El Señor ya nos advierte, hombres burladores son los que van a venir, que van a hablar por su propia cuenta. La concupiscencia tiene que hablar por su propia cuenta. No habla lo que dice la palabra de Dios, sino lo que satisface a su propio corazón. Nosotros tenemos muchos ejemplos a partir de esta advertencia. Hace ya años ya. Me acuerdo que en el 2011 ya teníamos la idea de hacer un video. Y a ver si lo podemos retomar, que el Señor pueda mover en eso, acerca de la teología del reino ahora. Imagínense, estamos hablando de 7 años atrás. Es harto, ¿cierto? Y ya habían declaraciones que habían sido dadas por burladores como este caballero Dante Hebel, ustedes lo ubican muy bien, que viene a Chile. Viene a Chile ahora en octubre, y está siendo promocionado y viene a hacer su show, porque eso es la verdad, hay que decirlo, y tengo la responsabilidad de advertirlo. Ese caballero es un monologuista, como Coco Legrand. Usted ubica a Coco Legrand, el humorista, es así, usted va a ver un show, y la gente se entretiene y se ríe, porque eso es lo que es, no es más que eso. Bueno, él ha dicho abiertamente que él es parte de una generación castrada, que le enseñaron que Cristo viene, que cantaban estos coritos que nosotros todavía entonamos, que me voy con él, ¿se acuerdan? Me voy con él, yo no me quedo, me voy. Y él se burla, él un burlador, es un escarnecedor. Y usted tiene que entender que eso es así. Y de alguna manera disipar esas ideas muy religiosas y evangélicas que dice, es que no hay que juzgar. ¿Ha escuchado eso? Hermanos, nosotros tenemos el deber de juzgar cuando alguien no está hablando lo que dice la palabra de Dios, sino nos transformamos en ¿qué? En cómplices del error. Una persona que niegue principios básicos elementales como es la esperanza bienaventurada del creyente, es un falso profeta, así de claro. No vamos a condenar a la persona si nosotros no somos el juez, eso sí. Pero su enseñanza tiene que ser expuesta a la luz de la palabra de Dios. Entonces él dice, ¿qué tienen que mirar al cielo, cierto, y esperando al Salvador si quieren arrancar como las ratas. ¿Lo ha escuchado o no? ¿Qué tipo de predicador es ese? ¿Dónde aprendió su teología? Aquí estamos viendo al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, diciendo: vendrán burladores. ¿Burladores de qué? ¿Escarnecedores de qué? De la venida de Cristo. ¿Se van a burlar? ¿No se está cumpliendo esta palabra a cabalidad? Lo dice el versículo 4. Los burladores, y con esto termino, se nos fue el tiempo. Los burladores, movidos por sus propias concupiscencias, vendrán diciendo, versículo 4. Ahí está. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento significa de la venida de Cristo. O sea, literalmente esta profecía se está cumpliendo frente a sus ojos, hermano. ¿Se da cuenta, no? ¿Le toma el peso de lo que el Señor nos está advirtiendo? Hoy día estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, dado que hoy día se burla, se hace escarnio de una esperanza bienaventurada, y es más, se toma la enseñanza de las cosas finales, en este caso de la segunda venida de Cristo, para trasladarla a un tercer grado de importancia. Esa es la gravedad de la apostasía, que, miren, si algo yo puedo decir, todo esto que ocurría con Cach Luna, con César Castellano y todos estos falsos profetas, pasan a ser una verdadera taza de leche con el error de hoy día. ¿Sabe por qué? Porque el error de hoy día casi nadie lo está discerniendo, hermano. Las iglesias no discernen esto. Las iglesias están motivadas ahora por tomar este camino del reino que ciertamente ya muchos habían tomado décadas atrás, como lo es precisamente el movimiento G12 y todo este movimiento de nueva reforma apostólica y del crecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos que estar velando, porque los días son difíciles y el Señor vuelve en cualquier momento.